Andrés Manuel, buenos días, ¿cómo estás?
Me da mucho gusto conversar contigo y al mismo tiempo conversar, comunicarme con el pueblo de Oaxaca. Acepté la entrevista con muchísimo gusto porque se trata de hacer un reconocimiento a ustedes por la labor periodística que han venido llevando a cabo de manera especial por los 35 años del noticiero Encuentro. No es poca cosa, Humberto, un esfuerzo de ese tamaño para informar, para tener comunicación con el pueblo de Oaxaca, con el pueblo de más cultura en todo el país. Siempre lo he dicho, y uno de los pueblos con más cultura en el mundo. Entonces, felicidades, Humberto, por los 35 años y adelante.
Gracias, Andrés Manuel. La verdad es que sí, me consta de que en muchas ocasiones has dicho de que en Oaxaca es uno de los estados con mayor cultura. Y bueno, en Oaxaca también tienes muchos afectos y reconocimientos de la ciudadanía. Y además la preocupación, recientemente estuviste un poco mal de salud, pero ya te vemos muy activo, Andrés Manuel. Precisamente el día de ayer estuviste en tu estado, en Tabasco, precisamente para conmemorar la expropiación petrolera. ¿Qué nos puedes decir de este aniversario de la expropiación petrolera, pero también de las famosas reformas que han habido recientemente en los congresos, tanto del Senado como en la Cámara de Diputados?
Bueno, yo creo que, Humberto, tenemos que revertir las llamadas reformas estructurales. En un año y medio de mal gobierno de Peña Nieto, se han llevado a cabo cuatro contrarreformas, cuatro golpes fuertes a la economía del pueblo de México, y son reformas perjudiciales, dañinas. La primera llamada reforma fue la laboral. Modificaron el artículo 123 de la Constitución para restarles derechos a los trabajadores. Ahora, por ejemplo, quieren que el trabajador sea contratado por hora, al estilo estadounidense, con la diferencia de que allá el trabajador gana 10 veces más que lo que gana un trabajador en nuestro país. Aquí quieren pagar 8 pesos la hora, por 4 horas 32 pesos, ni para el pasaje de los trabajadores. Esa es la llamada reforma laboral. Hablaron cuando lo iban a aprobar de que eso iba a generar muchísimos empleos en el país. Engañaron a la gente. Bueno, pues esa es una reforma. La otra reforma, o mal llamada reforma, fue la educativa, que no tiene nada que ver con mejorar la calidad de la enseñanza, que no tiene nada que ver con el garantizar el acceso a la educación a todos los estudiantes. No es que haya útiles escolares, uniformes escolares gratuitos, que haya alimentación en las escuelas, que mejoren la infraestructura educativa del país, que haya becas para los estudiantes, que no se rechace a los jóvenes que quieren ingresar a las universidades públicas o seguir estudiando en el nivel superior. No es para eso. La verdad es que lo hicieron para quitarles derechos a los trabajadores, para afectar al magisterio nacional. Esa es la verdad. Hay toda una campaña también de desprestigio a maestras, a maestros. Yo aprovecho para decir con mucha claridad, con mucha franqueza, que nosotros siempre vamos a estar defendiendo al magisterio nacional. si sabemos algo, se lo debemos a nuestra maestra y a nuestros maestros, y no hay que dejarse engañar. Si hay protesta de los maestros, es porque los están afectando. Y debemos tener toda la información sobre esto. Los maestros han parado el intento de que ahora el mantenimiento de las escuelas, por ejemplo, quede a cargo de los padres de familia, que ya ni el gobierno se ocupe de darle mantenimiento a los planteles, a las escuelas, que de por sí están en muy mal estado. La tercera reforma nociva completamente impulsada por Peña Nieto fue la llamada reforma fiscal, aumentar los impuestos, que eso es un agravio, es un insulto, aumentar los impuestos habiendo tanta corrupción en el país. No haría falta aumentar impuestos si se combatiera la corrupción. Hay un presupuesto considerable, el presupuesto este año es de 4 billones de pesos, pero se roban, Humberto, y ese es mi cálculo, a lo mejor soy conservador en este aspecto, se roban como el 10% del presupuesto nacional, 400 mil millones de pesos al año, se van por el caño de la corrupción. Y siguen los altos funcionarios públicos dándose la gran vida. Muchos de los que nos están escuchando seguramente no saben, no porque no quieran saberlo, sino porque no se informa mucho, no les conviene que se sepa que Peña Nieto, por ejemplo, aceptó la compra de un avión presidencial que cuesta 7 mil millones de pesos. Estamos hablando del avión más lujoso para un jefe de Estado, para un mandatario en el mundo. 7 mil millones de pesos. Nada más es cosa de sacar cuenta de los 570 municipios de Oaxaca. ¿Cuánto tiene cada municipio de presupuesto al año? Ahí les dejo de tarea cuántos años de presupuesto de cada uno de los municipios de Oaxaca son los 7 mil millones de pesos que costó el avión de Peña Nieto. Y siguen cobrando sueldos elevadísimos, diputados federales de 300 mil pesos, cuando menos, senadores 500 mil, ministros de la Corte 600 mil pesos mensuales, siguen las pensiones millonarias de los expresidentes. Entonces, aumentar impuestos sin combatir la corrupción, sin aplicar la máxima del presidente Juárez, de que no puede haber gobierno rico con pueblo pobre, de que el gobierno debe estar integrado por funcionarios que entiendan y lleven a la práctica la máxima de que se puede vivir en la justa medianía, de que el funcionario tiene que aprender a vivir en la justa medianía. Y la cuarta reforma, que es la peor de todas, fue la reciente reforma al artículo 25, al artículo 27, al artículo 28 de la Constitución, para privatizar el petróleo y privatizar todo el sector energético nacional, porque no es nada más que quieren transferir o que se quieren robar parte de las utilidades por la explotación del petróleo crudo. Quieren también privatizar la refinación del petróleo al 100%, privatizar la petroquímica, el transporte, la distribución de los hidrocarburos, la privatización al 100% de la industria eléctrica nacional. Es un gran agravio al pueblo y a la nación. Por eso, ¿qué les digo a los ciudadanos de Oaxaca, quienes nos están escuchando, que seguimos luchando para revertir esas reformas? Cuando triunfe nuestro movimiento, vamos a abolir, vamos a cancelar la llamada reforma laboral, la reforma educativa, la reforma fiscal, la reforma energética. Vamos a corregir todas estas desviaciones, se va a dejar la Constitución como estaba, como la elaboraron los constitucionales. Constituyente de 1917, la Constitución es el fruto de la Revolución Mexicana. Perdieron la vida más de 1 millón de mexicanos por esos derechos, por estas reivindicaciones en favor del pueblo y para que México siga siendo un país libre, soberano, que no seamos, como quieren estos vendepatrias, una colonia, un protectorado de un gobierno extranjero. Entonces, Humberto, en esto estamos, y me da pues mucho gusto poder conversar contigo, pero el propósito era nada más felicitarles por el periodismo que están haciendo, por los 35 años del noticiero Encuentro, y me da mucho gusto. Yo también supe que te pasó algo parecido, de un infarto, y que te intervinieron y que ya estás bien. Yo también me estoy recuperando, llevo ya un poquito más de 3 meses. Tuve la suerte de que me pegó aquí en la Ciudad de México. Yo estoy siempre recorriendo el país, de jueves a domingo me dedico a recorrer todos los pueblos, todos los municipios de México, y estoy en la Ciudad de México lunes, martes y miércoles. Me pegó el infarto el martes, y a los 45 minutos ya me estaban interviniendo. Esto me salvó la vida, porque pues es un asunto que debe de tratarse a tiempo. Los médicos saben que si deja uno pasar tiempo, a lo mejor ya no vive para contarlo. No me tocaba todavía, creo que el Creador no quería que yo me fuera, y por eso me pegó aquí, y ya me estoy recuperando. Pues ya tú sabes cuál es el tratamiento, te cambia un poco la vida, porque ya, por ejemplo, no va a estar tan fácil que yo me vaya a Oaxaca y coma como lo hacía anteriormente.
Y caminar luego por la sierra, por todos los...
Toda la delicia de la comida oaxaqueña y de la comida tabasqueña, la comida mexicana, pues ya eso ya no. Ya tengo que moderarme y tengo que tomar medicamentos. Eso sí, me dice el médico, me recomienda que me hace bien para mi recuperación.
No hagas corajes nada más.
¿Eh?
Que no hagas corajes.
Que no haga coraje. Pero fíjate que al mismo tiempo me dice, me recomienda que es bueno para la recuperación que traiga yo a mecate corto al corrupto de Peña Nieto, que eso me ayuda.
Oye, Andrés Manuel.
Me da mucho gusto, Humberto.
A mí también.
Muchas felicidades.
A mí también me da mucho gusto, Andrés Manuel, poder platicar contigo después de tanto tiempo.
Sí.
Y efectivamente, pues estuve enterado de lo que te había sucedido. A mí me sucedió a finales de julio, pero también, gracias a Dios, tenemos la oportunidad de seguir con vida. Y pues bueno, estamos aquí haciendo nuestra labor empresarial y de comunicador a través de los medios de comunicación. Pero, Andrés Manuel, yo no quiero dejar de aprovechar la oportunidad de que te tengo en la línea. Efectivamente, cada una de las reformas tendríamos que hablar y profundizar, pero no hay el tiempo ahorita para hacerlo.
Sí.
En la cuestión laboral, en la educativa, la fiscal y la energética, pero sí quisiera abordar brevemente la educativa y la energética, Andrés Manuel, sobre todo porque repercute mucho en la educativa al estado de Oaxaca, con la famosa reforma que hubo a nivel federal y con el famoso peteo a nivel estatal. Ahorita lo platicaba con el señor gobernador, donde supuestamente aquí no se va a poder evaluar, donde aquí hay una lucha de los maestros defendiendo por la idiosincrasia que tenemos los oaxaqueños, la tropicalización, como lo mencionó en un momento el gobernador. Pero ¿cuál es tu punto de vista de esta reforma, sobre todo cómo afecta a ciertas secciones en la República?
Bueno, afecta a los maestros. Mira, es una medida que, como lo expliqué, no lleva como objetivo mejorar la calidad de la enseñanza, y tampoco el que haya apertura para que se garantice el derecho a la educación. En esencia, es una reforma administrativa, una reforma laboral. Es una exigencia de organismos financieros internacionales, del Banco Mundial, del Fondo Monetario Internacional. La llamada reforma educativa está en la agenda que imponen desde el extranjero a todos los gobiernos del mundo. Es más, todas las llamadas reformas estructurales pues se aplican en todo el mundo como recomendación de los organismos financieros internacionales. Entonces, no es algo que surja de nosotros. Desde hace mucho tiempo, Humberto, la agenda nacional nos las imponen desde el extranjero. Por ejemplo, tú no vas a encontrar en la agenda nacional nada que tenga que ver con el combate a la corrupción. Es más, ni se habla de eso en el discurso. Tú buscas la palabra corrupción en el discurso oficial y no lo vas a encontrar. ¿Cuándo has escuchado en los últimos tiempos hablar a Peña de combatir la corrupción? Y resulta que es el principal problema de México. Así nada ha dañado más a Oaxaca, nada ha dañado más a México que la corrupción.
Y la falta de transparencia.
La falta de honestidad. Uh-huh. O sea, es un grave problema. Un grave problema. Porque se han dedicado a saquear al país. O sea, ahora que detienen al Chapo, por ejemplo, hacen todo un escándalo. ¿Sabes qué dije? Que el cartel o el cártel, la banda que más ha dañado a México es el cartel de Los Pinos. El Chapo es un niño de pecho en términos de corrupción en comparación con los grandes ladrones de la política en México. Pero esto se soslaya, no se habla de este asunto. Ponen al Chapo en la lista de los hombres más ricos del mundo. No es cierto. No es cierto, el Chapo, en términos de béisbol, tú eres de Limón, yo soy de Tabasco.
Béisbolero.
Nos gusta el béisbol, como les gusta también a los oaxaqueños el básquet. Todos los pueblos que conozco de Oaxaca, bueno, todos los municipios, hay su cancha de básquetbol.
Los niños
triquis. Bueno, pero en términos de béisbol, en términos béisbolísticos, el Chapo no jugaba en las grandes ligas. El Chapo jugaba en la Liga Mexicana. ¿Cómo se llama el equipo de béisbol de Oaxaca?
Los Guerreros.
En la Liga Mexicana, cuando mucho la Liga del Pacífico, la Triple A.
¿Sí? Pero no de alcohol, ¿verdad? Triple A, no de alcohol.
Y no es cierto que esté entre los hombres más ricos del mundo. No. Si hablamos de eso, pues entonces tendríamos que ver quiénes son y cómo obtuvieron sus fortunas. Yo te digo que no estoy en contra, nunca he estado, del empresario, del hombre que con esfuerzo, con trabajo, de conformidad con la ley, logra un patrimonio, invierte, genera empleo. Usted se merece protección, merece apoyo. El problema de México es el de los que de la noche a la mañana se hacen inmensamente ricos al amparo del poder público. Los gobernadores que han habido en Oaxaca, en todo el país, que de repente se vuelven empresarios, que se dedican a saquear, ese es el problema. Bueno, este asunto no está en la agenda nacional, no está, como tampoco está el que se impulsan las actividades productivas, el que haya empleos. Estos temas no, de repente salen con las llamadas reformas estructurales, ¿no?
Así es. Entonces,
en lo específico, en lo que tiene que ver con la educación, yo creo que no es el propósito mejorar la calidad de la enseñanza. Sé que hay diferencias en Oaxaca, yo respeto a las distintas opiniones que hay sobre las las protestas de maestros en Oaxaca, pero también debe de considerarse que se les están afectando sus derechos y que ellos se están defendiendo. Yo lo que creo que sería más conveniente es que en Oaxaca se llegara a un acuerdo, que no se impongan los acuerdos desde el centro, desde el gobierno central, porque eso es lo que hay, un centralismo. No vivimos una república federal, sino centralista. Y ahora más, todo lo resuelven arriba. Bueno, que con espíritu federalista, tomando en cuenta la idiosincrasia, la diversidad cultural, las condiciones sociales de los pueblos de Oaxaca, se llegue a un acuerdo para impulsar la educación, en el que participen padres de familia, en los que participen las autoridades locales. Tienen autoridades en Oaxaca extraordinarias, sobre todo las autoridades de los municipios gobernados por usos y costumbres. Yo conozco eso, lo vi. Es una cuestión única en el mundo. Hay muchos presidentes municipales de los 570 municipios de Oaxaca que no cobran en Oaxaca, como en ninguna parte del país, y como en muy pocas partes del mundo. Está muy arraigada la práctica del servicio a la comunidad, el tequio. Las autoridades tradicionales prestan servicio, no solo las autoridades, todos los miembros de una comunidad empiezan como topiles, como policías, dando servicio. Es una cosa única, extraordinaria. Es un ejemplo mundial la organización social en Oaxaca. Entonces, ¿por qué no hacer algo en donde haya unidad y se busque un acuerdo entre maestros, entre los padres de familia, las autoridades tradicionales de los pueblos y, desde luego, la autoridad local? Tienen también, Humberto, lo voy a decir, porque yo procuro decir lo que siento, mi pecho no es bodega, siempre digo lo que siento, y creo que tienen un buen gobernador en Oaxaca. Sé que esto a lo mejor no les va a parecer a algunos. Mi opinión es que tienen un buen gobernador, porque es una gente de buenos sentimientos, Gabino. Entonces, aprovechar esta circunstancia para hacer un acuerdo en beneficio de la educación, y también de manera muy respetuosa, porque no me gusta meterme en asuntos que corresponden a la vida de los sindicatos, pero también de manera muy respetuosa que los maestros busquen mayor comunicación con las comunidades y que informen más del motivo de sus luchas, que le informen más a la gente para que sean comprendidos y que no sean satanizados, que haya más información y que se busque la unidad de todo el pueblo.
¿Ibas a reconfigurar la de la de Salina Cruz y entre tantas cosas. Pero también hablabas de la corrupción, que no está en la agenda, pero la corrupción sí, y está también en el pacto de exgobernadores de Oaxaca que están en el pacto. Pero háblame un poquito más de Morena. Afortunadamente has logrado vencer todos los obstáculos para que Morena ya no sea una asociación civil, sino ya se convierta en partido político y pueda contender en las próximas elecciones del 2015. Háblame, ¿cuándo tendrás el registro ya como partido, Andrés Manuel?
Sí, Humberto, mira, ya cumplimos con los requisitos, ya se hicieron las asambleas, la de Oaxaca fue muy importante, participaron muchos ciudadanos y así se hicieron 30 y se van a hacer dos más el día 23 de este mes. El domingo vamos a estar en Monterrey y el día 30 voy a estar en Baja California, en La Paz y en Los Cabos. Un día antes, y aquí aprovecho para invitar a quienes nos están escuchando, mejor dicho, para que nos ayuden, porque hay muchos paisanos oaxaqueños en Estados Unidos. Voy a estar el día 29 de marzo frente al Ayuntamiento de Los Ángeles a las 10 de la mañana, es un sábado, 29 de marzo. Vamos a hacer una asamblea de Morena en Los Ángeles.
Muy bien.
Para que, si les pueden hablar con sus familiares, pues que les digan que vamos a andar por
nos
allá.
Nos están escuchando.
Pues ya cumplimos con los requisitos y a finales de mayo nos tienen que entregar nuestro registro como partido político. Yo también aprovecho para decirle a los ciudadanos de Oaxaca que nos están escuchando, ya no estoy en el PRD, nunca voy a ofender a los militantes del PRD. Los quiero, los estimo, los respeto. Me han apoyado siempre. Tuve que salirme del PRD porque los dirigentes de ese partido considero traicionaron al pueblo de México participando en el llamado Pacto por México, que no es más que pacto contra México. Para que tengas una idea, Humberto, muchos diputados y senadores del PRD votaron por la llamada reforma educativa y votaron por los aumentos de impuestos.
Así es.
Por la llamada reforma fiscal, por aumentar el precio de las gasolinas, imagínate.
Así es.
Entonces, antes de que se diera a conocer lo del pacto, me propusieron a mí que yo firmara, que iba a avalar a lo del pacto. Les dije que no. Pinté mi raya y desde entonces pues ya me retiré del PRD y estamos construyendo Morena. Ya vamos a tener el registro como partido político, vamos a participar en las elecciones federales del año próximo y vamos a participar en las elecciones locales, porque van a haber elecciones de gobernador y de presidentes municipales en varios estados de la República en el 2015.
Como Sonora.
Sonora, por ejemplo, y
ya tienes precandidatos, hablabas de dos precandidatos en Sonora.
Sí, pues la
senadora.
La senadora Ana Guevara, Ana Gabriela Guevara, y el diputado federal Alfonso Durazo. Va a haber elecciones en Campeche, van a haber elecciones estatales en Baja California Sur, en Colima, en Guerrero, en fin, en varios estados, en 9 estados. Y van a haber elecciones también de presidentes municipales y de diputados locales. Nosotros vamos a participar, no vamos a ir en alianza con ningún partido, la alianza la vamos a hacer con los ciudadanos. Morena aspira a ser un instrumento de lucha al servicio del pueblo. Vamos a que Morena se abra por completo para que puedan participar mujeres, hombres de buena voluntad y que pues se vaya avanzando. No es que el objetivo de Morena sea la lucha de los cargos públicos o llegar a los cargos públicos. El objetivo de Morena es la transformación del país. El objetivo de Morena es que podamos cambiar este régimen corrupto y que podamos establecer una verdadera democracia, un gobierno del pueblo, para el pueblo, que distribuya con justicia y administre con honradez las riquezas nacionales, para mejorar las condiciones de vida, las condiciones de trabajo, Humberto. Pero sí vamos a participar ya en Morena, nos tienen que entregar el registro, no es una concesión gratuita, hicimos todas las asambleas, nos piden 210 mil militantes y entregamos un padrón de más de 600 mil militantes, ya cumplimos. Y por eso nos van a entregar el registro para que participemos. Yo pues aprovecho para informarle a la gente, porque muchos no saben que ya no estoy en el PRD, es un asunto de comunicación. Y repito, no es para pelearnos con nadie, se trata nada más de informar. Yo no tengo diferencias con militantes de los partidos, con la gente de abajo, con los ciudadanos. No tengo ninguna diferencia con militantes del PRI, del PAN, del PT, del Movimiento Ciudadano, del PRD. Pues, ¿cómo voy a tener diferencia? Fui presidente nacional de ese partido, fui fundador de ese partido, los quiero mucho, repito, a los PRDistas. Tuve que salirme, porque ya no puedo yo seguir en un partido en donde se traiciona al pueblo. No estoy para ser palero, para simular, para traicionar a muchos que quieren que haya una representación auténtica. Por eso me salí, pero no es un asunto de diferencias con militantes de los partidos abajo, con los ciudadanos. La verdad es que he llegado a la conclusión que el problema no está abajo, en los pueblos, al contrario, en los pueblos, como sucede en Oaxaca, hay una gran reserva de valores para reconstruir a México. Hay valores culturales, valores morales, valores espirituales. Todo esto que estábamos hablando de cómo se lleva a cabo el gobierno en muchas comunidades de Oaxaca, todo esto es para aplicarlo a nivel nacional. Abajo hay muchas cosas buenas. El problema no está abajo. El mal, la corrupción, por ejemplo, se da de arriba para abajo y afortunadamente todavía no ha alcanzado a permear, a contaminarlo todo. Y entonces no está abajo el problema. En Oaxaca, sean del partido que sean, es gente buena, es gente honesta. El problema está arriba, es la mafia de poder, es una banda de malhechores que han dañado mucho a México, que están destruyendo a nuestro país y que por eso estamos luchando para que haya un verdadero cambio.
Andrés Manuel, ya estás, a pesar de que Martí Batres, el presidente de Morena, también ha dicho no vamos al llamado del PRD, pero ¿qué sucede con el PT y con Convergencia también, Andrés Manuel? Y que te pregunto, me consta de que gracias a ti hay muchos gobernadores, hay muchos senadores, hay muchos diputados federales y locales. ¿Tú crees que ya con el
Mira, Humberto, no estamos obligando a nadie, no estamos forzando a nadie. Estas son decisiones que se tienen que tomar con absoluta libertad. El que llegue a Morena, que llegue por su propio pie y su propia voluntad. Nada más que llegue pensando que venimos a este mundo a servir y no a que nos sirvan. Que llegue pensando que el poder solo vale, solo se convierte en virtud cuando se pone al servicio de los demás. Que llegue pensando que ser de izquierda es sencillamente tener buenos sentimientos y ser honesto. Un corrupto no puede ser de izquierda. Que se llegue pensando que se puede ser feliz buscando la felicidad del prójimo. Sigue pensando así, porque no es la lucha del poder por el poder, no es el quítate tú porque quiero yo, no es la lucha por la ambición al dinero, Mira, hasta Fox llegó a ser presidente de México. Si se tratara de cargos, es relativamente fácil con ser medianamente inteligente y con ser un poco lambiscón. Con eso es más que suficiente. Este que está ahora, Peña Nieto, ni siquiera sabe cuáles son las capitales de los estados. Va a Boca del Río, Veracruz, y dice que le da mucho gusto estar en la capital de Veracruz. No sabe qué es Jalapa. Va a Tijuana y dice, me da mucho gusto estar en el estado de Tijuana, cuando el estado es Baja California, la capital es Mexicali. Va a Monterrey y dice, me da mucho gusto estar en Monterrey, en el estado de Monterrey, cuando la capital, y cuando el estado es Nuevo León, la capital, Monterrey. Bueno, no es para eso que estamos en esto. No tendría ningún sentido estar pensando nada más en los cargos.
Pero es importante, Andrés Manuel, la fracción dentro del Senado y de la Cámara de Diputados.
Sí, es importante, pero no es lo fundamental, Humberto.
No fundamental, pero tú mismo lo decías hace rato. Muchos de los perredistas, convergentes y petistas votaron a favor del incremento de la gasolina, en contra de esas reformas.
Es que por eso se necesita el cambio y la transformación. Hay 500 diputados federales. ¿Sabes cuántos se pueden llamar representantes populares? 20.
Pues sí, muy pocos.
O sea, 480 están entregados a la mafia del poder. Son simples empleados de los que realmente mandan en el país. Están ahí a las órdenes de Mario Fabio Beltrones, el borrego mayor, borrego que lleva la campanita, y ahí va detrás toda la borregada. Bueno,
pero tienes militantes de Morena dentro de la Cámara de Diputados y de senadores.
Hay ya diputados de Morena. Lo que pasa es que no queremos, también en un gesto de gratitud a los partidos, porque nobleza obliga, no queremos que los que están en la fracción del PT o están en la fracción del Movimiento Ciudadano se salgan y formen una fracción de Morena. Eso no, por lo pronto no se requiere eso. Ya cuando Morena tenga sus propios legisladores, pues sí va a haber la fracción de Morena, pero no lo estamos forzando, Humberto. Queremos que esto se vaya dando poco a poco. Ya hay senadores, por ejemplo,
Ana Guevara
está en la fracción del PT, pero han estado ayudándonos a nosotros. Desde luego nos ayudan. Acaba de inscribirse a Morena el senador Adán Augusto López Hernández, senador de Tabasco, ganó de mayoría. Y así,
Manuel
ya tenemos Laida Sansores, es senadora.
Laida también, y puede ser candidata también, ¿verdad? En Campeche.
Para Campeche, sí. Puede ser candidata al gobierno de Campeche, en fin. Pero poco a poco ellos van a ir tomando sus decisiones. Lo importante es que ya tenemos este instrumento de lucha, que es Morena, el Movimiento Regeneración Nacional, que tenemos que cuidar, que no se nos eche a perder, poniendo por delante los principios, poniendo por delante los ideales. En el caso de Oaxaca, tenemos que postular candidatos a diputados federales. ¿Cómo va a ser esto? Bueno, vamos a abrir el proceso para que puedan participar quienes son militantes de Morena y quienes son integrantes de organizaciones sociales, ciudadanas, quienes son miembros de la sociedad civil que quieran participar. Vamos a llevar a cabo encuestas para ver quién está mejor posicionado. Desde luego, con la misma oportunidad para mujeres y para hombres. Esto ya es una exigencia de ley, y además lo hacemos nosotros por convicción, que puedan participar las mujeres igual que los hombres. Yo tengo como experiencia, cuando fui jefe de gobierno, que la mayor parte de mi gabinete estaba integrado por mujeres, y ahí están los resultados. La mujer es más responsable, más trabajadora, más honrada que el hombre, aunque a algunos no les guste lo que estoy diciendo, pero tampoco me importa mucho. Al que no le guste, pues que...
Que se cambie de sexo. Andrés Manuel, tú ya cumpliste, el registro tiene que darse, ya lo rebasaste de 200,000 a 600,000 y todavía te faltan dos asambleas que vas a rebasar. No hay duda, Morena se convierte en un partido y así va a ser en pocos días y vas a contender a partir del 2015, pero vas a contender sin alianzas, sin el PRD, sin el PT, sin el Movimiento Ciudadano, antes Convergencia, únicamente con la sociedad, con los militantes de Morena.
Sí.
Qué bueno.
Así es.
Pues felicidades.
Mira, la fuerza mayor está en los ciudadanos. La mayoría son ciudadanos.
Sí, qué bueno, eso es muy bueno. Andrés Manuel, quiero decirte de que nos están escuchando en Estados Unidos. Tenemos nuestra página lopezlena.net de más de 2,000,000 de visitas mensuales y la gran mayoría es de nuestros paisanos. Tenemos programas que están dedicados
a todos los paisanos, ¿verdad? Ahí
para el 29 de marzo que vas a estar allá.
A ver si nos podemos ver en Los Ángeles el día 29.
Tenlo por seguro de que muchos paisanos que nos están escuchando estarán ahí contigo, que tienen la simpatía. Andrés Manuel, pues también le quisiera platicar contigo largo, como lo hice con Gavino también, que se tuvo que ir, que por cierto te manda saludos. Recientemente presentas también un libro, El Neoporfirismo, ¿no? Entonces, ojalá tengamos oportunidad de seguir platicando con el auditorio de Oaxaca, Andrés Manuel.
Sí, acabo de publicar otro libro, yo creo que es muy importante, se llama Neoporfirismo.
Sí, a ese me refiero.
Hoy como ayer, porque
el 17.
Estamos regresando desgraciadamente al pasado. Esto que llaman modernidad no es más que el regreso al pasado para robarnos el futuro. Es una involución. Este modelo económico es una calca de lo que fue el porfiriato, sobre todo en la entrega de los bienes de la nación, los bienes del pueblo a particulares y a extranjeros. Sobre eso trata mi libro, Humberto. Yo creo que va a haber oportunidad de que algunos puedan conseguirlo. Es un libro de historia, pero fundamentalmente es un libro para enseñar un poco de lo que ha sido la política en México y sobre todo de cómo podemos cambiar este régimen injusto, este régimen opresor, este régimen caduco, putrefacto. Mientras no cambiemos este régimen, no vamos a encontrar la salida.
¿Ya está la venta?
Como nación.
¿Ya está la venta?
Mucho gusto, Humberto, mucho gusto. Un abrazo a todos los que hacen posible el noticiero Encuentro, a todos los que trabajan en las estaciones de radio que pertenecen pues a esta cadena que has ido construyendo poco a poco de comunicación, y un saludo desde luego a todos los que nos escuchan, un abrazo fraterno, cariñoso, amor con amor se paga, nos vemos.
Gracias.
Adiós, adiós.
Gracias, Andrés Manuel, y qué bueno de que ya estés mejor de salud y que vamos a leer tu libro que presentaste este lunes 17 de marzo, El Neoporfirismo, y me dio muchísimo gusto poder platicar contigo al aire, Andrés Manuel. Te mando un abrazo.
Un abrazo, Humberto. Adiós, adiós.
Adiós.